Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas otra vez, ya estamos por aquí. Arranca Deportes COPE Salamanca, después del fin de semana, arranca el deporte local en la cadena COPE y gracias, como siempre, por estar ahí. Es un lunes 21 de mayo, el primer lunes después del play-off de ascenso. Play-off de ascenso a Segunda B con Unionistas, con el Salmantino, con los dos partidos que libraron las dos batallas de este fin de semana. Primero Unionistas, el 0-0 contra el Don Benito, y después el Salmantino, ayer en el Helmántico, el 2-2 contra el Poblense. Vamos a hablar de todo lo que pasó en los dos partidos, vamos a escuchar a protagonistas, por supuesto, vamos a hablar de aficionados, de cifras de aficionados, vamos a hablar de todo lo que rodeó a dos partidos que han dado mucho que hablar. También polémica arbitral, como no podía ser de otra manera, ha habido de todo y lo vamos a analizar en esta media horita hasta las 4 de la tarde. Ya sabes dónde nos escuchas, donde siempre, en el 1134 de la onda media, también estamos en la web, en cope.es/salamanca y también en aplicaciones móviles, de COPE y de Tiempo de Juego, con los de siempre, con Juan Jesús Lista en el control y con quien te habla, Pablo Acebo. Cadena COPE, bienvenidos. Horas y 31 minutos, estamos en directo en Deportes COPE Salamanca, no defraudo, el primer round del play-off de ascenso a Segunda B, muchísima expectación en Salamanca, mucha tensión, hubo jugadas polémicas, hubo muchas reacciones de uno y de otro bando, en lo futbolístico todo abierto para la vuelta en los dos equipos, el sábado Unionistas 0, Don Benito 0 y ayer, domingo en el Helmántico, Salmantino UDS 2, Poblense 2, en cuanto a resultado. Es mejor el de Unionistas porque le vale empatar con goles o ganar en Extremadura para subir y el Salmantino tendrá que ir a por la victoria en Sapobla. Sin embargo, en lo moral cambia la película porque Unionistas se veía favorito, casi todo el mundo contaba con que por lo menos el sábado ganaban en las pistas y ya no es que no ganaran, es que Molina, el portero, salvó la derrota, hizo una actuación tremenda Molina, 4 paradones en la primera parte. El Salmantino UDS, por el contrario, pues se vio muerto con el 0-2 y el 2-2 final, pues les da un subidón terrible, lo contrario que el Poblense, que hasta el 80 de partido se veía casi en Segunda B. Vamos por orden cronológico, primero lo que pasó el sábado en las pistas, ese Unionistas Don Benito, no se contó a través del guión esperado el Unionistas Don Benito, porque los extremeños venían de víctimas, salió el Don Benito por Unionistas desde el primer momento, desde el principio, les hicieron presión arriba y les hizo mucho daño esa presión al equipo de Astu, que jugó demasiado directo durante todo el partido y parece mentira además, con los Chuchi, con los Jorge Alonso, con los Carlos de la Nava, los jugadorazos que tiene Unionistas y el fútbol tan ramplón que hace, o que hizo por lo menos el sábado, ¿no? Ese partido contra el Don Benito, que se hizo con el partido, se hizo con las ocasiones el Don Benito, hasta 4 clarísimas, ya decíamos con 4 paradones de Carlos Molina. Además de eso, el Don Benito hizo gol a balón parado, que el árbitro anuló por fuera de juego, que no parecía una decisión que puede valer, quién sabe, una eliminatoria. Unionistas tuvo solo una ocasión en esos 45 primeros minutos, un remate de Slava a balón parado tras centro de Chuchi, y ahí se quedó la producción ofensiva de un Unionista, repito, muy, muy desdibujado en esos primeros 45 minutos. En la segunda parte el Don Benito salió a defender ese 0-0 de manera descarada además, porque es un equipo, no olvidemos, que entrena 3 días a la semana, el Don Benito, y se notó muchísimo en esos segundos 45 minutos, se les acabó el físico, casi no fueron capaces de juntar 2 pases seguidos en la segunda mitad. Unionistas tomó el control sin ninguna brillantez, es verdad, abusando continuamente de balón directo, una y otra vez Unionistas, solo tenían claridad cuando la cogía Carlitos de la Nava, que hizo un partidazo, fue el mejor de Unionistas Carlos de la Nava, protagonista además en las 3 ocasiones clarísimas que tuvo el equipo de Astu en la segunda parte. El Don Benito es verdad que se defendió bien, muy bien, a pesar de las limitaciones que tienen, que es un equipo muy inferior técnicamente a Unionistas, pero que al final mereció llevarse por lo menos un gol de las pistas, y de hecho lo hizo. Lo que pasa es que se lo anuló el árbitro. Unionistas, insisto, dejó una imagen muy preocupante y muy decepcionante el día de la verdad, el día más importante en su casa, donde suelen ser fuertes, con un fútbol muy ramplo, muy por debajo de lo que se espera de este equipo. Esto decías tú, el entrenador de Unionistas, sobre el partido.
Tal vez se convirtió en demasiadas idas y vueltas en lo que fue la primera parte y eso lo evidente. Sí, es cierto que hemos intentado ser protagonistas con balón siempre, pero en la primera, la toma de decisiones que en algunos casos hacíamos y sobre todo la ocupación de espacios para esa futura toma de decisiones no fue la mejor. Habíamos planteado un partido para evitar que pasase eso de la primera parte. Nos lanzaron, la verdad, que 3-4 contras que hicieron mucho daño y nos hicieron estar incómodos dentro de lo que es el partido. Tal vez se convirtió en demasiadas idas y vueltas en lo que fue la primera parte, y eso evidentemente no nos interesaba para los que queríamos tener el balón. Cierto, en la segunda parte hemos diferenciado bien, hemos corregido muchas cosas, el equipo ha ocupado bien los espacios que ellos generaban. Pensamos que en ese aspecto hemos sido superiores, y bueno, te vas con la sensación de poder haber ganado, pero sí que es cierto que en la primera parte ellos han tenido sobre todo una clarísima que Molina para, y podríamos haber perdido también.
Así ve la vuelta Astu en Extremadura.
Portería cero, nos la vamos a jugar allí, sabemos que un gol, o creemos que un gol, nos mete prácticamente en segunda vez, y ellos van a jugar con esa presión. Entonces la semana para nosotros va a ser, supongo, que diferente para ellos.
Le mandaba también Astu un mensaje a su afición, mira.
Hoy ha sido un día especial otra vez, que les hemos sentido, que el equipo, cuando ellos estaban ya muy cansados, ha sentido el apoyo desde la afición, y que como siempre allí los vamos a tener, que sea la distancia que sea. Les vamos a tener allí, que las entradas que dispongamos las vamos a agotar seguro, y bueno, que sea una fiesta de fútbol, que este club, el rival, hasta el momento ha sido un club ejemplar, el trato con ellos excepcional, y allí yo creo que va a ser lo mismo, y ascienda que ascienda, yo creo que va a ser una fiesta de fútbol, y esperemos que sea nosotros. Estamos a un pasito y le pedimos a la afición que den el último empujón, porque este ascenso no es ni del cuerpo técnico, ni de la directiva, ni del grupo de trabajo, es de todos. Y gracias a tener toda esta afición tenemos la posibilidad o la capacidad ahora mismo de ascender, y que entre todos esperemos ese último empujón.
Seguimos con reacciones de ese partido, seguimos en rueda de prensa, vamos con el entrenador del Don Benito. Este es el análisis de Juan García.
Bueno, pues creo que ha sido un partido igualado, de tú a tú, los dos equipos, en que ninguno ha especulado con el resultado. Hemos ido los dos a ganar el partido de inicio, y nos hemos encontrado, creo que, con una primera parte que hemos tenido ocasiones claras nosotros, y Molina ha hecho paradas tremendas, y en la segunda parte creo que Unionista ha tenido la posesión, han tenido las ocasiones, y Sebas también ha intervenido estupendamente.
Bueno, ya veis que el análisis coincide, ¿no? El que hacíamos con el que hacen los entrenadores. Una primera parte clarísima para el Don Benito y la segunda para Unionistas. Fue muy evidente sobre el terreno de juego. Y seguía Juan García, el míster del Don Benito, hablando del partido de vuelta, de cómo ve esa vuelta en su campo.
Pues también igualada. Allí cambiará la climatología y seguramente pues el calor apriete. A nosotros en la segunda parte, sinceramente, creo que se nos ha notado que somos un equipo amateur. Y entrenar los 3 días en semana se nota frente a un equipo con entrenamiento de 5 días durante la semana. Y allí pues plantearemos una semana para adaptarnos al calor, intentar jugar igual que hemos jugado aquí, a por el partido, a sacar o a intentar marcar un gol y mantener la portería cero. Pero bueno, vamos a estar arropados por 4 o 5 mil personas de rojo y blanco, que eso también hace, porque aquí tenéis una afición tremenda.
Y hablando de afición, que hablaba Juan García, llevaba toda la semana Unionistas diciendo que iba a haber lleno en las pistas, y no hubo ni mucho menos lleno en las pistas. O sea, sabemos que la Guardia Civil limita el aforo de la instalación por motivos de seguridad, que los fondos no se pueden ocupar, pero es que en la zona de hormigón, enfrente de la grada principal, había muchísimos huecos, pero muchísimos huecos. Y además sorprende porque el club, repito, insisto, había anunciado lleno para este partido. Y había bastante más gente en el derbi con el Salmantino, sin ir más lejos, y sin estar tampoco lleno. O sea, yo con el aforo de Unionistas, ya lo he dicho muchas veces en este programa, siempre hago la misma cuenta. Aunque en el club no guste, pero es que creo que están engañando a la gente. Por esta especie de guerra de aforos que mantienen entre Unionistas y Salmantino. Las cuentas son las siguientes. La grada principal de las pistas, donde se sitúa ese grupo de animación, donde se sitúan los socios de Unionistas, da para 600 personas llena, abarrotada. Y esto es, lo saben ahora en Unionistas y lo sabían antes en el Salmantino cuando todavía estaba la Unión, 600 personas. Vamos a poner que en esas zonas anexas a esa grada principal, que tampoco estaban ni mucho menos llenas, que hubiera entre 200, 300 personas. Y si queréis, vamos a poner también que en vez de 600, se agolparan todos en esa grada principal y había 700. Te quiero decir que al final, en total, vamos a poner 1.000 personas en esa parte de la grada principal. Si el aforo máximo que permite la Guardia Civil en las pistas son 2.600 personas, ¿de verdad nos quieren convencer en Unionistas que la zona de hormigón, y están las fotos ahí para verlas, el que no haya estado, ¿De verdad nos quieren convencer que en esa zona de hormigón, insisto, había 1.700, 1.600 personas? Aún contando los que vinieron de Don Benito. O sea, ¿de verdad nos quieren convencer en Unionistas de que hay casi el doble que la zona de la grada, que estaba hasta arriba? Yo lo he dicho desde el primer día. O sea, soy muy escéptico con las cifras de aficionados de Unionistas por esa guerra que mantienen entre los dos. Y con el salmantino lo mismo. O sea, el resumen es que no me creo lo de los 2.600 o 2.800, como he leído por ahí. El partido de vuelta en el Vicente Sanz, estadio, por cierto, con capacidad para 5.000 personas, va a ser el domingo a las 7 de la tarde. Unionistas ha publicado en sus redes sociales que tienen desbordadas las peticiones de la afición para ese partido tan decisivo que les puede mandar a segunda B. Pausa, 15 horas 41 minutos y vamos con el salmantino de ese.
En Barcelona, Grupo Silvestre, restaurantes y marisquerías, los mejores productos del mar y la tierra, exquisita cocina y servicio, Grupo Silvestre.
En la Barceloneta, Restaurante Salamanca y Restaurante Salamanca 2.
En el Puerto Olímpico, Restaurante La Barca y Restaurante La Fonda del Port.
Y en la Plaza de España, Cervecería, Restaurante Porto Novo.
Grupo Silvestre, una apuesta segura por la calidad.
Low, low and behold. Time has taken its toll.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low, low and behold. Time has taken its toll.
15 horas 41 minutos ayer en el Helmántico Salmantino UDS 2, Poblense 2, 0-2 para el Poblense en la primera parte, en los primeros 45, y remontada del Salmantino en la segunda, que cuanto más muerto parece que está este equipo, mejor compite. Es la tónica del Salmantino a lo largo de la temporada, y ayer se volvió a demostrar. Dos errores de Mansur, que por lo demás hizo un buen partido Mansur, pero que penalizaron a su equipo muchísimo. Esos dos errores del central, con una falta innecesaria, una cesión después a Rodri que terminó en el córner del segundo gol. Esos errores decantaron la balanza a favor de un Poblense que marcó en los dos tiros a puerta que hizo en los primeros 45 minutos. El salmantino salió muy bien, salió enchufadísimo, combinando bien, llegando con peligro por banda, con Garban, con Caramelo, con los laterales también, aprovechando la debilidad de los laterales del Poblense, que sin duda son el eslabón más débil de este equipo. Ya digo, muy bien el salmantino hasta que recibió ese primer gol, que fue un golazo, por cierto, de falta. Después del 0-1 volvió a reaccionar el salmantino, hubo un posible penalti sobre Caramelo que no pitó el colegiado, porque que va en carrera Caramelo, le empujan por detrás y lo derriban. Cuando vas en vuelo y te pegan un poquito por detrás, te caes al suelo, es penalti. La grada lo pidió, lo pareció, la verdad, pero no lo pitó el colegiado. En el 45 llegó ese 0-2 y el salmantino parecía absolutamente muerto. Parecía que ya no había eliminatoria, pero nada más lejos de la realidad, porque la segunda parte lo empujó a la afición al salmantino, nunca dejó de creer la afición, el salmantino volvió a generar, volvió a ser superior al Poblense, que es un muy buen equipo, por cierto, el Poblense, pero que ayer se vio minimizado por uno de los mejores partidos del salmantino, para mi gusto en el año, para mí incluso el mejor, teniendo en cuenta la exigencia de la cita, que es un playoff, y teniendo en cuenta la calidad del rival, porque insisto, yo el Poblense, salvo la Arandina de este último tramo de temporada, creo que el mejor equipo, el Poblense, que ha pasado por el Helmántico. Pongo primero a la Arandina y después al Poblense, que tiene 4 o 5 muy buenos jugadores de medio campo para adelante, para la categoría, para tercera división. Es un equipo bien ordenadito, bien plantado, bien el Poblense. Y el salmantino, que se repuso al resultado, a ese 0-2, se repuso también al rival, y en el 80 llegó esa jugada polémica del partido. Martín Galván, que le gana la espalda a su par para quedarse solo delante del portero. El portero del Poblense llega primero, despeja de puños, pero el rechace le pega en el pecho a Martín Galván. Y claro, se queda solo con el portero ya vencido después de despejar, le queda el balón franco para tirar. Y en ese despeje del portero arrolla a Martín Galván, el árbitro pita penalti. Era la segunda amarilla, además del portero, que sale expulsado. A mí en directo no me pareció penalti, la verdad, pero he visto la repetición, yo no sé si 50 veces. Y es que Galván se lleva el rechace y lo que pita el árbitro, o entiendo yo que tiene que pitar, es el contacto después del despeje. Y es penalti. O sea, acierta el árbitro. Y lo metió Galván, que se puso nervioso, por cierto, Galván. Metió el penalti, puso el 1-2 y a los dos minutos otra vez polémica porque Caramelo anticipa ahí en un balón dividido y el árbitro interpreta falta, interpreta juego peligroso. Segunda amarilla Caramelo, que también acaba expulsado, se lleva el balón limpio. Para mí Caramelo ni toca al rival, creo que ahí se equivoca el colegiado, pero como quizá había o estaba influido por ese penalti, por esa expulsión al portero del Poblense minutos antes, pues Caramelo al final expulsado y Martín Galván lesionado, o sea, al minuto que tuvo que salir del campo Martín Galván después de ese choque con el portero. Así que en dos minutos pasó de ser un 11 contra 10 para el salmantino a un 10 contra 9 para el Poblense. Y con 9 llegó el empate. Un centro además buenísimo de Coque a la cabeza de Ortiz, que remató perfecto para el 2-2. El delirio en el estadio del Mántico. Así terminó un partido con el salmantino vivo, aún de cara a esa vuelta en Baleares, después de estar prácticamente eliminado, prácticamente la lona. Vamos con las reacciones de jugadores a pie de campo en ese micro de Cope Salamanca.
Sí, sí, creo que es un partido de playoff, no hay que describirlo de otra manera. Nos vamos con un buen sabor de boca porque creo que en el desarrollo fuimos mejores. Un par de desatenciones en estrategia nos cuestan, pero vamos con mucho optimismo de poder sacar el resultado allá.
Oye, cuando parecía todo perdido, ¿no? Otra vez os habéis vuelto a meter en la eliminatoria.
Sí, 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 creo que este equipo se está acostumbrando a venir de atrás, a ir contra pronóstico y creo que sentirse con esa capacidad nos da mucha confianza.
Hablabas de las desconexiones, ¿no? De esos fallos puntuales que os han penalizado mucho.
Sí, 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 tenemos pequeños detalles que van directo al marcador, pero bueno, la serie está pareja, está muy empatada, sabíamos que iba a ser así desde un inicio, entonces vamos con toda la mentalidad de poder traer el resultado a favor.
¿Ha habido muchas quejas sobre el árbitro? ¿Crees que ha influido en el resultado del árbitro?
Siempre va a haber quejas, todos los partidos son detalles a favor o en contra, entonces habrá que ir siempre en contra de todo esto y sacar el pecho para poder traer la eliminatoria.
¿Y ahora cómo se encara la vuelta? Pues necesitáis ganar.
Sí, digo, como lo hicimos el día de hoy salimos a ganar, te digo, en pelota parada nos clavan, pero bueno, no, creo que te lo repito, fuimos superiores en el fútbol, jugamos mejor, creamos más oportunidades, entonces si jugamos igual, estoy convencido que tenemos muchas posibilidades.
¿Y tú cómo estás? Porque te has tenido que ir lesionado, ¿llegas a la vuelta?
Sí, seguro, sí o sí.
Parecía todo perdido, Murci, y todavía hay esperanza, ¿no?
Sí, está claro, ¿no? Se nos puso el partido muy difícil, con el 0-2, y bueno, sabíamos que los partidos, no, bueno, en este caso no duran 90 minutos, duran 180, y esto es así, había que seguir. El 1-2 sabíamos que si marcábamos un gol nos iba a empujar la gente y íbamos a apretar. Así ha sido, hemos empatado a 2 y bueno, yo creo que viendo cómo ha ido el partido y todo, al final el empate es justo. Y nada, ahora toca pensar en el siguiente y ya está.
Fallos muy concretos, Murci, que os han penalizado mucho, ¿no?
Sí, pequeños detalles, a balón parado, que en estos partidos suelen ser decisivos y bueno, por lo menos el equipo se ha levantado, lo ha dado todo hasta el final, incluso con lesiones y con tal. Y bueno, esto es así, yo qué sé. Ahora hay que pensar en el siguiente partido y ya está. Sabemos que una victoria pasamos y hay que ir a ganar y punto.
No has tenido hoy, mira que las has buscado, pero no has tenido las ocasiones que tienes en otros partidos, no has podido hacer el gol que tú querías, ¿no?
Sí, a ver, yo siempre intento dentro del área darlo todo, buscar el gol de todas maneras y a veces, pues bueno, pues unas veces no aciertas o vas al primer palo o al segundo, pero bueno, el fútbol es así, lo que no hay que dejar es de intentarlo nunca.
Se ha hablado mucho del árbitro, Murci, la gente se ha quejado mucho del árbitro, ¿crees que ha sido decisivo, que ha influido en el resultado?
Bueno, no creo, ahí siempre se pueden equivocar, ¿no?, en algunas decisiones, pero bueno, yo creo que en este partido tampoco, no creo que haya sido tan... Pasa que bueno, estos partidos, ¿sabes?, siempre el que va ganando pierde tiempo, todas este tipo de acciones que... El que va perdiendo se desespera, pero bueno, es así. Unas veces le toca a uno y otros a otro.
Con este resultado, los favoritos pasan a ser ellos de cara a la vuelta, ¿no?
Bueno, claro, con el 2-2, el empate a 0, el empate a 1, todo lo que no sea un empate a 2 le vale. Y bueno, pero nosotros no tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar que son 90 minutos, es un partido que si ganas, pasas y punto. Hay que ir a conseguir la victoria y ya está.
Oye, lo de la gente Murci en la segunda parte ha sido terrible, ¿eh?
Terrible, se ha notado desde todo el partido, incluso con un 0-2, y eso anima mucho. Eso cuando el equipo está mal, ves que el estadio está volcado, que todo el mundo anima y que todo el mundo va a muerte, eso te da alas, te da otro rollo dentro del campo, y así, y también se ha notado en el resultado.
La gente ya va desfilando y queda este 2-2, Rodri, ¿a qué sabe?
Hombre, yo creo que no sabe a gloria después de ponernos 0-2. En dos errores que en un playoff no podemos, si queremos pasar la ronda, no podemos cometer. yo creo que moralmente quizá nos vamos mejor nosotros que ellos, porque que te levanten un 0-2 y además jugando nosotros mejor que ellos, pues yo creo que hemos hecho de los mejores partidos en la temporada. Creo que nos deja muy vivos para la vuelta allí en Mallorca.
La verdad que este equipo otra cosa no, pero alma tiene, ¿eh?
Sí, yo creo que esa ha sido la tónica de todo el año. Cuando creían que estábamos muertos, que no íbamos a entrar en playoff o que no íbamos a hacer nada, siempre hemos sacado la cabeza y yo creo que ha sido un día más. Sí que en el vestuario al principio hemos estado un poco jodidos con el 0-2 en contra cuando nos encontramos bien en el campo, pero bueno, hemos levantado el ánimo entre todos y se ha reflejado que gracias al equipo y a la afición que ha estado desde minuto 1 hasta el 90 inconmensurable, hemos sido capaces de poner el 2-2 y que te ha de pasar lo que te ha de pasar en Mallorca.
¿Y cómo pinta la vuelta?
Bueno, yo creo que la clave es no cometer esos dos errores que hemos cometido, que al final ellos las ocasiones que han tenido han sido algún pase entre a la espalda de los centrales y los dos goles que han metido han sido errores nuestros. No cometer errores, algunas sabemos que vamos a tener, meterla y sufrir. Nos va a tocar sufrir, pero bueno, este equipo está acostumbrado a sufrir. Dar las gracias a todo el mundo que ha pagado su entrada, porque hoy no había ni entrada gratis ni nada, todo el mundo ha tenido que pasar por taquilla, así que en nombre de todo el equipo estamos agradecidos y esperemos pasar y que venga más gente del Mántico.
Bueno, vamos a rueda de prensa, vamos a escuchar a Óscar Troya, que es el entrenador del Poblense, que analizaba el partido y que rajaba del árbitro.
Bueno, yo creo que el empate nos deja un sabor yo creo que un poco amargo, porque el equipo, pues yo creo que hay dos partes bien identificadas. Yo creo que la primera parte del equipo ha salido a ser protagonista, ha venido al Mántico a ganar, lo ha demostrado, ha tenido balón, ha generado situaciones de gol, ha defendido bien. Una segunda parte que yo creo que con la ayuda del público ellos sí que se han venido un poquito más arriba, no estábamos pasando apuros hasta que se han inventado un penalti, porque no es penalti, y mucho menos es penalti y expulsión. Si esa jugada es penalti y expulsión, jolines, seguramente, pues oye, lo ha pitado porque lo ha visto así, pero yo creo que a partir del penalti sí que hay otro partido donde ellos creen, lo hacen bien, empujan, el público se vuelca y oye, pues en momentos han tenido opciones de marcar algún gol más.
Al terminar el partido, Óscar Troya, el entrenador, se acercó ahí al colegiado para pedirle explicaciones por el penalti y esta fue la conversación que tuvieron.
Que no era penalti. Y me dice que le pegó un puñetazo, que el portero sabe que le pegó un puñetazo. Que no, hombre, que le da el balón y el balón le da al jugador. Porque yo pensaba que había pitado penalti porque se habían enganchado posteriormente. No, dice que la salida, el portero golpea en el pecho al jugador. Oye, y le decía, digo, me sabe mal porque pues una acción que él tampoco no nos quiere perjudicar, pero yo creo que ha condicionado el partido.
Según lo que dice Óscar Troya, el árbitro le dice que pita penalti porque le pega con los puños en el pecho el portero a Galván, antes de ese balón rebotado. Vamos, que pita bien el penalti sin querer, porque el penalti se produce después de despejar de puños el portero, cuando derriba a Galván, que se quedaba solo para marcar. El árbitro, por cierto, muy flojito, ¿eh? Muy, muy flojito ayer, desde el principio, para mí, el peor de todos los que estuvieron en el campo, el árbitro. Habló de cómo pinta también la vuelta a Óscar Troya con ese 2-2 y tuvo además bonitas palabras el entrenador del Poblense para la afición del Salmantino Udés y para el ambiente que se vivió ayer en el Estadio Mántico.
Pues súper bien. Nosotros somos un equipo que vamos a salir a ganar la semana que viene. Estamos deseando de que llegue el domingo a las 12 a preparar bien el partido. Sabemos del potencial del rival, pero el Poblense quiere ganar. Contagiarnos nosotros de nuestra afición, de nuestro empuje también, de que ese, yo creo que ese factor que aquí ha sido, yo creo que es importante, y quiero felicitar de aquí a toda la afición de Salmantino, porque me ha parecido un ambiente extraordinario, gente súper educada, gente que apoya a su equipo y gente que se ha volcado y que ha hecho que en un partido de tercera división de gente semiprofesional, pues se sienta profesional con este ambiente que ha habido hoy.
Vamos a escuchar a Pablo Cortés, el míster del Salmantino Udés, sobre sus sensaciones tras el empate.
Con el 0-2 la eliminatoria estaba muy cuesta arriba, pero el empate deja la eliminatoria abierta. Se ha visto que este equipo ha sacado esa garra que quizá en algunos partidos no ha tenido, y contento por el resultado, porque dentro de lo que estaba el partido está muy a favor de ellos. Y contento por el empate, que al final un 2-2 deja abierta la eliminatoria y bueno, contento.
Y sobre el famoso penalti, sobre Martín Galván, esto decía Pablo Cortés.
Entro a valorar que mi jugador está lesionado. Es lo único que puedo decir. En esa acción mi jugador se ha ido lesionado y ha provocado que luego estemos jugando con 9. Es lo único que digo. El penalti, pues bueno, si lo ha visto el árbitro, pues, y lo ha pitado, será. El árbitro decide.
y cuidado a la lesión de Martín Galván, ¿eh? En la rodilla, cuidado a la lesión que puede tener, que seguramente se pierda el partido del domingo contra el Poblense, el partido de vuelta. Quiso agradecer también Pablo Cortés a la afición el apoyo que les dieron ayer y habló de cómo queda la eliminatoria con este 2-2.
De 10. Ha estado animando, incluso las peñas vinieron desde las 10 de la mañana, ya estaban aquí montando cosas, a las 11 de la mañana ya veíamos que había gente que estaban animando. Muy bien, muy contento por la afición. Sé que es difícil llevar afición al partido de vuelta, pero bueno, creo que hay una iniciativa que desde aquí notaremos ese apoyo. Un gol nos mete, si no encajamos, y si ganan ellos o empatando, pues están ellos. Una eliminatoria abierta, yo creo que el Poblense se ha visto que es muy buen equipo.
Siguiendo con esa guerra de cifras de aforo, hablábamos de unionistas, vamos a hablar también del Salmantino Udese y volvemos a hacer cálculos lógicos, a falta de cifras fidedignas. La tribuna del Helmántico da para 4.800 aficionados, había más o menos la mitad cubierta, así que vamos a poner en torno a los 2.200, un poco menos de la mitad en tribuna, y el fondo sur, que da para 2.500, estaba cubierta la mitad, o incluso un pelín más, así que vamos a poner ahí 1.300, es decir, que había en torno a 3.500 aficionados en el Helmántico. Los fieles, al final, los que van siempre, los que pongan los precios que pongan, van a estar con su equipo, y oportunidad perdida para el Salmantino y para su presidente, para Carlos Martín, de ver el Helmántico con 6.000, 7.000 personas, por el disparate de los precios. Pero bueno, eso está hecho ya. Sito, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Pablo.
Seguimos con el análisis del partido. Estuviste ayer en el Helmántico, ¿y qué te pareció el partido?
Claro, pues, fue un partido extraño, la verdad, quizá partido de play-off. En el inicio, el Poblense, después de los 10 primeros minutos, parecía que estaba más cómodo en el campo, porque el Salmantino sí que le cedió mucho terreno, pero bueno, a partir de los 10 minutos del Salmantino se estiró un poquito, se hizo con el balón, y sobre todo por su banda izquierda y entre el trío, entre Coque, Amaro y Caramelo, sí que hicieron daño. Y en dos jugadas aisladas, que bueno, yo creo que fueron las dos únicas de todo el partido, dos jugadas a balón parado, hizo dos goles el Poblense, porque yo no recuerdo ninguna jugada en juego elaborado que hiciera ocasión de gol. Y luego la segunda parte, pues sí que el Salmantino salió más arriba, ya metió al Poblense en su campo. Me llamó la atención el bajón físico a partir del minuto 15, segunda parte del Poblense, que sí que sobre todo el mediocampo tuvo un bajón tremendo físicamente y ya prácticamente en ataque ni aparecieron. Pero bueno, se sentía cómodo con la línea de cuatro y los dos medios centros, el Salmantino sobre todo, la segunda parte más por banda derecha, sí que llegó con centros, pero no creaba mucho peligro. Y al final, pues mira, en una jugada un poco de suerte, porque para mí fue error del árbitro, pues un penalti que yo en directo no me pareció y luego viendo la repetición me parece menos todavía. Pues bueno, mira, el 2-1, la expulsión y luego 10 últimos minutos locos donde el Salmantino pues empató 2 y podía haber ganado.
Pues sí, a mí sí me parece penalti, lo venía contando ahora. Yo me parece penalti porque despeja de puños el portero, pero es que el tema no está ahí. El tema está después, que el rechace le cae a Galván y claro, lo arrolla el portero, por lo tanto es penalti.
No, para mí no. Te digo por qué. Porque es un balón dividido, no tiene dueño. Y cuando hay un balón dividido y dos jugadores van a la carrera, siempre tiene ventaja el que llega primero. El que llega primero es el portero. Lo que ocurre después, cuando muchas veces un defensa se tira, tú te tiras en el área, despejas el balón y luego arrollas al delantero. La jugada es posterior. Tu primera intención es el que llega primero al balón. Y esa jugada es una jugada dividida. Otra cosa diferente es que hubiera llegado primero el delantero. Pero el primer que llega al balón, y lo que te digo, es una jugada dividida. No tiene dueño, porque no es que Galván lleve el balón, sino que es un pase en largo y el primero que llega a la jugada es el portero. La jugada que ocurre después es una jugada fortuita. Si hubiera llegado Galván primero y hubiera tocado el balón,
sí,
hubiera
claro,
sido penalti.
Es indiscutible.
Digo, para mí no es penalti porque es el portero el primero que llega al balón. Y más te comento, muchas veces sí, cuando comentamos penalti de los porteros se suele decir, es que el portero llegó tarde y hace penalti. No, en esta ocasión no llega tarde. El portero llega primero y toca el balón. Lo que ocurre después es un encontronazo que para mí viene del juego, sí, y no tiene nada que ver.
Sí, aquí hay opiniones para todos los gustos. A mí me lo parece porque, claro, Galván no puede llegar al rechace porque lo arrolla el portero. Lo que sí es de coña que le diga a Óscar Troya, al árbitro, que es que pita penalti por el primer contacto. Eso sí que no es penalti en la vida. Pero bueno, escucha...
Claro, pero Pablo, sí, te digo, yo, por ejemplo, que juego a defensa, yo muchas veces me he tirado al suelo, saco el balón y luego he tirado al delantero. Claro, el delantero ya no, o no lo saco, o lo despejo y lo dejo corto. Y tú dirás, claro, derribas al delantero y ya no puede entrar en juego. Claro que no, claro. Pero yo saco el balón primero, luego se cae. Claro, ya eso ya no es culpa ni del defensa ni del portero. La primera acción es el portero llega con las manos y toca el balón. Luego sí que hay una acción posterior, pero luego ya es un encontronazo de la disputa. Para mí no es penalti y para mí se equivoca el árbitro.
Bueno, Sito, seguiremos analizando, que nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias y un abrazo.
Pablo, venga, un saludo, adiós.
La vuelta el domingo a las 12 en Sa Pobla. Seguiremos hablando de todo esto. Te dejo con Espósito, con la copia. Hasta mañana.